señores de la mesa principal, respetable concurrencia que nos honra el día de hoy con su presencia. El tema que yo voy a exponer es el Tribunal Supremo Electoral y su papel en el fortalecimiento democrático de Guatemala. Ricardo Sáenz de Tejada, en el libro Democracia y Elecciones en Guatemala, 1982-2011, asevera que el desarrollo de elecciones periódicas y confiables son un componente importante de los sistemas democráticos, pero que no garantizan el proceso democrático. Afirma que la periodicidad del proceso eleccionario alivia las tensiones, genera expectativas que fatalmente después se convierten en frustración y en el voto de castigo del electorado. Un sistema electoral con elecciones limpias y confiables ayuda a avanzar en la construcción democrática, y para la mayoría de ciudadanos y ciudadanas, las elecciones constituyen el momento de participación política más importante, aunque no el único en el ejercicio de una ciudadanía plena. Por otro lado, si se piensa en el sistema de partidos políticos como elemento para el desarrollo democrático, tenemos que acá en Guatemala, en general, los partidos no tienen una estructura y una racionalidad basada en posiciones político-programáticas o fundamentadas ideológicamente. Lo que los define, desafortunadamente, es una serie de factores entrelazados de origen histórico-social, posiciones de clase, discriminación étnica, lo urbano en contraposición a la realidad rural, lo metropolitano frente a todo el país, desprecio desde arriba y resentimiento desde abajo, nos dice este autor. Además, son organizaciones efímeras, algunas de ellas definidas históricamente y que responden precisamente a las tendencias conservadoras y en otros casos antioligárquicas, así como también responden a etapas históricas de Guatemala. Este mismo autor, Sáenz de Tejada, devela que entre las tendencias detectadas, la conservadora, en personas que sin pertenecer a la oligarquía tratan de mantener el status quo, y que son estas tensiones las que marcan y definen los cambios que se dan en las opciones partidarias. El apoyo a opciones autoritarias aparece muy frecuentemente. La tentación autoritaria, diría yo, esa nostalgia del caudillo, esa persona, ese hombre que va a venir a solucionar todos los problemas del país y que devela desafortunadamente para nuestro país una cultura profundamente atrasada en cuanto a concepciones de ciudadanía inclusiva y también de democracia. Unido al anterior, en Guatemala los resultados electorales son volátiles, igual que las alianzas y los partidos políticos, que generalmente tienen una vida breve, con limitaciones muy fuertes para renovar dirigencias y ampliar bases sociales, por lo que de una manera natural su núcleo va declinando. Son además los grandes ausentes en los temas de nación. No contemplan entre sus prioridades la capacitación de sus afiliados y tienden a vigorizar únicamente en la época electoral. También diría yo que no son un referente ideológico para la población, además de reflejar muchas veces contradicciones internas. En tanto, los principios y ejes de trabajo establecidos por el mismo partido no son reflejados muchas veces en el ejercicio de las funciones cuando llegan a los cargos de elección. En ese contexto, es fácil llegar a la conclusión de que el actual sistema de partidos políticos en Guatemala no tiene, desafortunadamente, las fortalezas necesarias para contribuir en forma eficaz al desarrollo democrático de nuestro país. Por casi una década nos encontramos entre los países con menor desarrollo democrático en Latinoamérica, y algunas de las evidencias empíricas que tenemos sobre esto es esa debilidad de las estructuras partidarias y la no articulación de un debate político de fondo orientado hacia los problemas estructurales de nuestro país. En ese sentido, es importante destacar que el Tribunal Supremo Electoral debe incidir en forma central en el abandono de esas prácticas y contribuir, diría yo, a devolver a la política su verdadero sentido renovador y medular. Y es en este escenario que el Tribunal Supremo Electoral tiene uno de sus mayores retos, pues debemos trascender la función puramente jurisdiccional, de rango constitucional y también la de organizadores de elecciones para desarrollar acciones encaminadas a esa evolución del sistema político. Y tenemos la oportunidad de hacerlo en dos sentidos, trabajando por un lado con las organizaciones políticas y simultáneamente también trabajando con la población. Fundamental para lo anterior son esas complejidades que encierra el sistema de financiamiento de los partidos políticos, que es el tema que nos congrega hoy, y que nos han develado una extensa gama de formas de financiamiento, la mayoría de ellos, diría yo, fuera de los controles oficiales. Prácticas que convierten las contiendas electorales en eventos cada vez más patrimoniales, vistosos y repletos de propaganda y clientelismo, pero perdiendo la sustancia ideológica y de propuesta que deben tener. Aunque llevamos en nuestro país años de relevos periódicos del poder, distamos mucho de vivir en una democracia real. Y es así como desde las ciencias sociales se le han agregado apelativos a la palabra democracia, tales como inacabada, de fachada, parcial, pseudo-democracia y muchas otras. El desencanto y la indignación se ahondan en la población y la juventud es la que con más vigor cuestiona este estado de cosas. Y esto porque aún continuamos ostentando lugares vergonzosos en los índices de desigualdad y subdesarrollo. Presenciamos también un estado fallido con instituciones saqueadas y quebradas o muchas veces a punto de colapsar. Tenemos numerosos partidos políticos a nivel de Centroamérica, el país con más partidos políticos, fruto de la ley electoral que perseguía precisamente abolir las restricciones existentes. Pero el sistema político, desafortunadamente, se ha degradado. Hay un crecimiento desmedido de los financiamientos de campaña, candidaturas compradas, clanes familiares, dignatarios y alcaldes que se perpetúan en sus posiciones sin proporcionar al país ejecutorias dignas y propositivas, además de una casi inexistente fortalecimiento de estructuras partidarias. Se carece de planes de gobierno serios e integrales, pero las estrategias de campaña vemos con cada periodo electoral que se diversifican y absorben millonarias sumas, adoptando formas y contenidos banales e irrelevantes, utilizando todas las formas de comunicación existentes, la canción y el eslogan, la utilización del sexismo y la imagen de la mujer. Presenciamos cada 4 años campañas políticas cada vez más costosas y diversificadas, pero vacías de contenido. Mientras más ostentosos son los eventos, develan ese complejo e ilegal entramado que la sostiene. En resumen, el exceso de las prácticas clientelistas y la ausencia, lastimosamente, de propuestas serias. La compleja relación que subyace entre dinero y democracia marca la imperiosa necesidad de regular el financiamiento electoral. Pues es una verdad irrefutable que esa injerencia del financiamiento privado es la que determina casi siempre las opciones y las candidaturas políticas. Los políticos quedan atados a los financistas y el dinero proveniente de actividades ilegales también es utilizado en esas grandes campañas. Sobre el financiamiento político en Latinoamérica se ha establecido con claridad dos conclusiones, precisamente en algunas de los trabajos de IDEA Internacional. La primera, que el dinero es necesario en la política, pero debe ser supervisado y sometido a controles. La segunda, que la reforma de los mecanismos de financiamiento político es ineludible, pero debe darse gradualmente, por aproximaciones sucesivas, a fin de ir mejorando el sistema de financiamiento y avanzar progresivamente hacia una mayor transparencia y efectividad en ese uso de los fondos, tanto de origen público como de origen privado. Contar con modelos efectivos de financiamiento. Contar con modelos efectivos de financiamiento de las actividades políticas fortalece la democracia. La transparencia en el financiamiento político ayuda a aumentar la confianza en el sistema. Hay necesidad de establecer y mantener regímenes equilibrados y transparentes de financiación de las actividades de los partidos políticos. Por otro lado, la confianza de la sociedad y la legitimidad de los gobernantes contribuye también a la gobernabilidad democrática. Y en este sentido, es vital ser transparentes. El Tribunal Supremo Electoral, debo reconocer, que tiene responsabilidad muy grande en esa falta de control del financiamiento partidario. Y tenemos también grandes retos de cara a la implementación del nuevo régimen de fiscalización de las finanzas partidarias, porque debemos dar un giro sustancial abandonando esas auditorías tradicionales para pasar a una forma propositiva e innovadora de fiscalizar a través de la recientemente implementada unidad de control y fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, que por ejemplo va a desarrollar estas y algunas otras actividades. La fiscalización no se debe limitar únicamente a revisiones de los registros y documentación contable reportada por la sede central del partido. Ahora se tiene la potestad de verificar la administración y manejo de los fondos de financiamiento público y privado que reciben los secretarios departamentales y municipales de cada partido político a nivel nacional, expandiendo considerablemente el campo de acción en el cual va a trabajar esta nueva unidad. En segundo lugar, habrá ahora la posibilidad que no teníamos antes de cruce y confirmación de información con otras dependencias de la administración pública, como la Superintendencia de Administración Tributaria, la de bancos, la de telecomunicaciones, entre otras, y también, naturalmente, con la SAT. Se tendrá facultad también para realizar verificaciones y comprobación de datos directamente con los financistas que registran en las organizaciones políticas. En cuarto lugar, pretendemos implementar nuevos modelos de fiscalización adicionales a las revisiones de cumplimiento y auditorías, que incluyen investigaciones especiales y análisis financieros. Esto también incluye tener naturalmente mayor recurso humano y equipos multidisciplinarios para poder llevar a cabo todo esto. En quinto lugar, también debemos acometer una modernización tecnológica y establecer controles eficientes de los financistas de organizaciones políticas y naturalmente de los gastos de las campañas electorales. En sexto lugar, debemos fortalecernos en los temas relacionados con transparencia, manteniendo actualizada la información pública financiera de todas las organizaciones políticas. En séptimo lugar, propiciar y vigilar los cambios importantes en la rendición de cuentas de las organizaciones políticas, tales como bancarización de operaciones financieras, reducción en los plazos de presentación de informes y naturalmente la incorporación paulatina de sistemas tecnológicos para manejo de esa información financiera. En octavo lugar, mantener en constante capacitación y actualización a las organizaciones políticas. Y también, naturalmente, desarrollaremos un trabajo con la ciudadanía para que también ésta haga su papel fiscalizador. A través de todo esto, el Tribunal Supremo Electoral debe con decisión dar su contribución funcionando como un verdadero árbitro, para lo cual es necesario y debemos hacerlo, combatir las malas prácticas partidarias y las asimetrías derivadas del financiamiento y hacer prevalecer el principio de equidad en el sistema político, que es fundamental. La ciudadanía está cuestionando lo que tenemos después de más de 25 años de democracia, que desafortunadamente compartimos con otros países y que ha calificado Edelberto Torres Rivas como las malas democracias, en las cuales dos elementos fundamentales son la implantación de actores no democráticos y la persistencia de un Estado débil. Es necesario encauzar este malestar constante y la insatisfacción mediante acciones individuales y colectivas. Es el tiempo de que las instituciones y todos los guatemaltecos nos planteemos acciones renovadoras. Lo exigen los millones de guatemaltecos que viven en condiciones de pobreza, que no tienen acceso a la educación y a la salud y a otros derechos fundamentales, a quienes desafortunadamente se les ha arrebatado su derecho al desarrollo integral, que viene siendo el principal fin del Estado, a través de actos deleznables de corrupción. Muchas gracias.